es resultado de una investigación que hicieron tanto Guillermo Folguera como Paula Bloy, que son ambos investigadores de CONICET, y que recorrieron varias localidades de toda la región agroindustrial de Argentina durante muchos años, investigando qué estaba ocurriendo, no solamente en términos de salud, que eso fue un poco lo que más hicimos desde el Instituto de Salud Socioambiental, sino en términos de el impacto en la sociedad de un modelo de producción que no es el mismo modelo de producción que tuvimos históricamente en nuestra región. Esto empieza a imponerse hace 30 años atrás aproximadamente, y que se caracteriza fundamentalmente por estar dependiendo de la utilización de este tipo de sustancias tóxicas venenosas. Entonces, la propuesta del libro que nos hacen Folguera y Blois es reflexionar sobre cómo fue posible que un modelo de producción basado en venenos se instale prácticamente como política pública en nuestro país. Y ahí está un poco la invitación a reflexionar colectivamente sobre ya no cómo llegamos hasta acá, sino a partir de este diagnóstico y este análisis, qué estrategias podríamos darnos para intentar revertir esas realidades que hoy nos cargan de químicos nuestros cuerpos, nuestras comidas, nuestro agua, nuestro aire y nuestras tierras, para poder lograr recuperar territorios saludables en los cuales podamos vivir saludablemente.
Vos sabés que lo tenía como pensado como pregunta, justamente eso, desde qué momento es que empezamos, y lo explicaba recién, ¿no? De repente uno, cuando pensaba en el agro, era siempre, bueno, la plantita y regar y cómo hacemos para que crezca, y de repente aparece esta, como decías muy bien, un modelo de producción que incorpora el veneno y lo hace como dependiente, es decir, pasa a ser uno de las cosas que hay que utilizar sí o sí para el trabajo dentro de lo que es el agro.
Claro, porque no nos olvidemos, ¿no? En marzo de 1996 se autoriza el primer evento transgénico en Argentina, que es la soja resistente al Roundup, que era el herbicida de Monsanto, que era el que vendía esta semilla de soja, que había sido modificada genéticamente no para darle mayor proteína, no para garantizar una mejora en su calidad nutricional, sino para poder resistir al veneno. Digamos, a ese veneno en particular. Claro. Y a partir de así empieza toda una lógica de transformación del modo de producción de la mano de la siembra directa y los transgénicos, que sin veneno no funciona, no tiene los rindes que uno aspira a tener cuando compra ese paquete. Y todos los transgénicos que se aprobaron en nuestro país, hoy ya son más de 80 transgénicos aprobados en Argentina, todos, absolutamente todos, tienen la característica de ser resistentes a venenos o generadores de sus propios venenos, es decir, el veneno es el punto común en este modelo de producción. Que, insisto, no fue el de siempre, porque nuestros abuelos, que producían alimentos de verdad, que producían un trigo que terminaba siendo pan sin veneno, sin glufosinato de amonio y sin proteínas transgénicas que generaban inflamación permanentemente y por eso incrementaban los procesos inflamatorios digestivos, que producían además otros cereales y otras oleaginosas, no solamente, de hecho la soja prácticamente no se producía en nuestro país hace 40 años atrás. Digo, yo recuerdo cuando yo era pequeño, soy de Entre Ríos, una actividad en la primaria era pintar el cielo reflejado en el linar, ¿no? Porque en Entre Ríos había lino en algún momento. O el sol descansando en el trial, eran los títulos que nos daba la maestra de plástica, me acuerdo, cuando uno pensaba en una provincia que producía de verdad agrícola, una provincia que tenía ganado y que tenía producción agrícola básicamente a partir de la diversidad también. Bueno, estos modelos que se nos instalaron quitaron la diversidad, hoy hay 3 o 4 productos nada más que se siembran, todos dependientes de veneno, y eso tiene impacto, porque también construye otra lógica, ¿no? En las comunidades rurales, construye otra lógica en las comunidades urbanas, y si uno produce commodity agroindustrial y no produce alimento de verdad, uno puede guardar ese commodity hasta que las fuerzas financieras se acomoden. Si uno produce alimento de verdad, uno no puede guardar el alimento de verdad, porque el alimento es alimento. Entonces, ahí también hay otra lógica que hay que desenrollar, ¿no? Para poder comprender cómo hoy estamos de alguna manera atados a este modelo de producción. Pero insisto, un poco la invitación para mañana en la sede de gobierno de la Universidad de Rosario, que además demuestra la calidad de nuestra universidad, que permite que estos eventos puedan darse en sus propios ámbitos, porque también habilita debates desde las diversidades, desde las distintas miradas, es a que nos encontremos, a que recuperemos un poco esta investigación de Folguera y de Blois, que van a estar presentes comentando su libro, obviamente, y a partir de allí pensemos juntos, entre todos los que estemos ahí, cómo podemos recuperar prácticas de producción que sean saludables, que sean amigables con los territorios y con la vida de las personas.
Damián, buen día. Te saluda Eric Tropper y me quedé pensando porque esto que decís que se puede hacer, en realidad ya se hace en algunos lugares que arman cordones agroecológicos, y la gran pregunta está dada en, bueno, evidentemente por lo que no hicieron antes, por lo que menos se va a hacer ahora, digo, en políticas a nivel nacional sobre todo, a nivel provincial también, una continuidad en esta idea de mantener los agrotóxicos, que bueno, hay alguna polémica con el nombre según los que están dentro de la industria que lo quieren llamar de otra manera. Pero más allá de eso, lo cierto es que si en cuanto a lo propositivo, si están las herramientas teóricas y experiencias fácticas de que se puede cambiar, por lo menos el que lo desea hacer, la gran pregunta es si esta producción puede ser, más allá de quizás no guardar en un silo bolsa, pero sí producir a escala, y en cuanto a la cantidad del producto, teniendo en cuenta que hay muchos países de Europa y también del norte de América que adquieren productos agroecológicos. ¿No se puede intentar avanzar en cuanto a pequeños productores para que esto se empiece a hacer a una escala mayor e intentar comparar en precio y quizás haya un efecto contagio? Porque a nivel de políticas nacionales o a nivel de la decisión empresarial va por otro lado, pero quizás a modo de ejemplo se puede empezar, mira, lo estoy produciendo y cada vez se cotiza más esto que hago de manera agroecológica de lo que venden esta famosa, bueno, paquete completo, que justamente las patentes quedan afuera y aquí nos queda una pequeña rentabilidad.
Es así, de hecho, cuando el que fue director de la agroecología a nivel nacional, Eduardo Cerdá, creaba la Red Nacional de Municipios por la Agroecología, él demostró en actividades concretas, en campos de miles de hectáreas, ¿no? En el campo de la Aurora en provincia de Buenos Aires, tenía más de 5.000 hectáreas y producían de manera agroecológica y obviamente toda la familia podía vivir de esa producción. Pero además Argentina es uno de los seis primeros exportadores de productos orgánicos a nivel planetario. El tema es que esa exportación orgánica está en manos de muy poquitos grandes productores que además son también productores de commodities agroindustriales envenenadores. Entonces, cuando, yo no sé si ustedes recuerdan en mayo del 2018, cuando se hizo una presentación en conjunta entre el Ministerio de Ambiente de la Nación, Ministerio de Salud, Ministerio de Agroindustria, liderado por Echeverri en ese momento, y el Ministerio de Ciencia con Lino Barañao, donde presentaron un documento que supuestamente habían escrito los cuatro ministerios, pero que en realidad lo escribió el Ministerio de Agroindustria, sobre buenas prácticas agrícolas. Y en ese documento, en esa conferencia de prensa, donde el mismo Echeverri dijo que quedaba demostrado con ese documento que estaban presentando que no se trataba de distancias, sino de buenas prácticas, y que con buenas prácticas las distancias no eran necesarias, las distancias restrictivas de químicos no eran necesarias. En esa misma reunión, Lino Barañao, que era ministro de Ciencia y Técnica en ese momento, dijo, y esto fue publicado en un portal que se llama Bichos de Campo, o sea, no fue publicado por lugares agroecológicos, ¿no? Dijo que Argentina estaba ante una bifurcación económica importante porque, por un lado, podía seguir produciendo para los que simplemente quieren comer los commodities agroindustriales que se exportan, pero por otro lado podía empezar a producir los productos orgánicos que el mundo quiere pagar con mucha avidez, y que para eso estaba impulsando él desde Ciencia y Técnica la creación de bases agroecológicos aislados para que no se contaminen ni con transgénicos ni con agrotóxicos. Esa contradicción, ¿no? En la presentación de un documento que supuestamente justificaba que no había que generar distancias de protección porque con buenas prácticas no había problema, se anunciaba la creación de bases agroecológicos totalmente aislados para que no se contaminen con transgénicos y con venenos. El problema acá es que se ha decidido en algún momento que nuestro país, junto con otros países como Uruguay, Paraguay, Brasil, sobre todo el sur de Brasil, seamos los productores de commodities del mundo, de commodities agroindustriales, de commodities dependientes de venenos, para que otros países puedan recuperar la salud de sus territorios. A esto nosotros le llamamos geopolítica de la enfermedad.